siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y continúan ustedes en sintonía con Radio Martí. Agradecemos esa sintonía. Iniciamos ahora nuestra segunda media hora con mucha más noticia e información sobre Cuba y el resto del mundo. También iniciamos la semana, es lunes 6 de mayo del 2019. Soy Margarita Rojo junto a mi colega de noticias Eduardo Luján. En los controles el ingeniero Juan Pendaz y en la producción Elena Rodríguez. Estaremos pendientes, dentro de unos minutos nos acompañará Tomás Cardoso, nos pone al tanto de los temas hoy en Cuba, son importantes, no dejen de escucharlo. Y los deportes también, con Edemio Navas González. Pero ahora regresamos a Cuba con noticias, tienen que escucharlas, son noticias muy importantes.
Los alimentos en Cuba suben de precio y pasan a ser regulados, mientras los salarios permanecen inamovibles. Ivette Pacheco ofrece un informe sobre el tema.
La vida se encarece cada día más para el cubano. Sube de precio la carne de cerdo y productos como los famosos perros calientes, que hasta hace poco se vendían en tiendas recaudadoras de divisas, ahora pasaron a distribuirse por la libreta en algunos municipios del país. Testimonios recogidos por la Unión Patriótica de Cuba en el oriente del país afirman una parte de lo ante expuesto.
Uno no gana nada, 240 pesos, que aquí todos ahora te cobran carísimo.
Para alimentarse aquí, por lo menos el salario aquí debe ser como 5 mil pesos.
Creo que todo está carísimo, por encima y a millón de los salarios.
No pueden subir los salarios porque no hay productividad. Si no crece el Producto Interno Bruto, no puede haber aumento del salario.
Radio Martí pudo conversar con el cuentapropista y activista santiaguero David Fernández.
La carne de cerdo aquí en Santiago está a 40 y a 32. Para La Habana está a 75.
En la capital cubana, Radio Martí contactó a la economista y opositora Marta Beatriz Roque, a la que preguntamos sobre el nuevo precio que tiene la carne de cerdo.
En la capital vale 60 pesos en los barrios más pobres, pero por ejemplo en Miramar, en El Vedado está 75, 3 dólares al día.
Roque nos habló también acerca de la nueva forma en que se venden los conocidos perros calientes.
Hay algunos pueblos en el interior que venden salchichitas o perros calientes y en una esquinita de la hoja de libreta le ponen el número.
Según la economista Marta Beatriz Roque, este fenómeno tiene una explicación.
Un estancamiento de la economía con una inflación de precios. Eso sucede en países como Cuba, con una economía indefinida, porque aquí no se puede definir cómo funciona la economía.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y al menos 23 damas de blanco y un activista de derechos humanos fueron detenidos el domingo por fuerzas combinadas de la seguridad del Estado y también la Policía Nacional Revolucionaria para que no pudieran asistir a misa y pedir por la excarcelación de todos los presos políticos en Cuba. A pesar de esta represión, varias de las integrantes de este movimiento femenino sí pudieron llegar a iglesias en diversas partes del territorio cubano. Desde La Habana, el exprisionero político Ángel Moya nos informa.
188 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra todos marchamos por la libertad de los presos políticos cubanos. Hasta el momento han sido arrestadas por fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba un total de 23 damas de blanco y un activista de derechos humanos de otra organización. En La Habana, 9 damas de blanco fueron arrestadas, en Matanza 12, en Guantánamo 1, más el activista de derechos humanos al cual hicimos referencia. Berta Soler, líder de la organización de las damas de blanco, fue arrestada por fuerzas represivas al salir de la sede de la organización ubicada en el auto en La Habana, continúa detenida, desaparecida. Pese a la represión, varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias de Cuba y no así a la iglesia de Santa Rita en La Habana, puesto que represores del Departamento de Seguridad del Estado despliegan operativos represivos alrededor de la iglesia con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten llegar al lugar. Por otra parte, varias damas de blanco arrestadas fueron amenazadas por sus captores del Departamento de Seguridad del Estado. Oilín Hernández y María Rosa Rodríguez, antes de ser liberadas, le levantaron actas de advertencia por tirar fotos a los represores del Departamento de Seguridad del Estado que la vigilan y publicarla en las redes sociales. A Micaela Rol, el oficial del Departamento de Seguridad del Estado que la arrestó, la amenazó con llevarla a la cárcel por impago de multas y impuestas relacionadas con su activismo contestatario contra el régimen comunista de Cuba si continuaba saliendo de su casa los domingos para ir a misa. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
El conocido escritor cubano Jorge Ángel Pérez, quien colabora con un diario digital no oficialista, fue arrestado el sábado por espacio de 2 horas en la unidad policial del municipio Cerro, donde reside. Sin orden de arresto, los agentes policiales lo detuvieron en presencia de vecinos y de su madre de 80 años de edad, según dijo Pérez a Radio Martí.
Yo había salido a arreglar mi computadora y cuando venía, en 2 casas de la mía, me empezaron a agredir unos vecinos de enfrente, verbalmente. Yo les respondí levemente porque sabía lo que podía venir. Me gritaron gusano y luego, al poco rato, viene la policía y me lleva esposado. Me llevaron a la unidad, no me hicieron ni la más mínima pregunta. A la cuarta, Infanta y Manglar. Eso es el Cerro, esa es la extensión del Cerro, la cuarta del Cerro, ahí le llaman. Allí me tuvieron 2 horas sentado, nadie me miró, nadie me dijo nada, esposado con las manos atrás. En algún momento me quitaron las esposas y me dijeron, se puede ir. No me dijeron nada. Uno de los agresores del día anterior, de los que se metieron conmigo, ayer por la mañana cuando salgo me dijo, ven que quiero hablar contigo. Le digo, no tengo nada que hablar contigo. Viene y me dice, ah, bueno, pero yo sí te quiero mostrar algo. Y me muestra un carnet que él era miembro de la Seguridad del Estado. Y me dijo que él era el responsable de mi detención. No me levantaron acta, no me dijeron nada. Me tuvieron allí esposado todo el tiempo. Estoy muy nervioso también por mi madre, porque no hace nada más que llorar. Una mujer vieja, impotente, sin poder hacer nada, y aterrado sobre todo por ella, lo que no quiere decir que si lo hicieron para que yo me callara, no lo van a conseguir, y mucho menos de esta manera, ¿no?
Una sobrina de Fidel y Raúl Castro se suicidó la noche del pasado jueves en su casa, en la barriada de Coyoacán, en la Ciudad de México, presuntamente afectada por padecimientos nerviosos, según reportes de la prensa mexicana. Se trata de Ligani Lomeli Castro, la primogénita del empresario mexicano Víctor Lomeli y Emma de la Concepción Castro Ruz, quienes contrajeron matrimonio en La Habana el 30 de abril de 1960. El reporte policial indica que en el lugar se tomó declaración ministerial a Emma Castro, quien se identificó como madre de la víctima y confirmó el parentesco con Fidel y Raúl Castro. Además, Emma Castro reveló que su hija padecía de esquizofrenia, por lo que recibía tratamiento psiquiátrico. 12:37 minutos en Radio Martí. Y hoy en Cuba, ¿qué traemos? Bueno, pues traemos a Tomás Cardoso para que nos ponga los temas aquí en la parrilla.
Buenas tardes, Margarita. Un placer, como siempre, estar aquí contigo. Bueno, hace recientes semanas Díaz-Canel dijo que en 10 años iba a resolver el problema de la vivienda en Cuba. Ajá. Pero el ministro de la Construcción dice que en lo que va de año solo el 8% de lo que se dijo en el plan se ha cumplido en la construcción de vivienda para los cubanos, okay. No para el turismo. Bien. El tema de la carne de cerdo en el debate oficial de la prensa
oficial. ¿Dónde está la carne de cerdo?
70 pesos en algunos lugares de la capital cubana, casi la mitad del salario de un cubano, una libra de carne de puerco. Vamos a dar un recorrido por Cuba, a ver qué pasa en otras provincias. Y también tendremos la situación de un preso político en Kilo 7, en Camagüey, que cumple hoy 13 días en huelga de hambre. Ay. Dios mediante, finalizamos con unos minutos que conversaremos, si es permisible, ¿no? Pues el doctor Eduardo Cardés, ¿qué pasó y hacia dónde se dirige ahora que está en libertad?
Condicional, libertad condicional. Hoy en Cuba ya escucharon los temas que nos trae Tomás Cardoso en Radio Martí.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
En Radio Martí 12:39 minutos, más noticias. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 6 integrantes del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y al hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo. El comunicado del Tesoro señala que el presidente Ortega, la vicepresidenta y los miembros de su círculo íntimo continúan involucrándose en una flagrante corrupción, violencia y violaciones de los derechos humanos. Sobre Laureano Ortega Murillo, el Tesoro dijo que se involucró en negocios corruptos en los cuales inversionistas extranjeros pagaron por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Agregué el comunicado que el régimen de Ortega ha ignorado los llamamientos de reforma del pueblo nicaragüense, incluida la liberación de todos los presos políticos y las primeras elecciones transparentes.
Y el ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Panamá reconoce que Estados Unidos es el principal socio del país, pero se mostró partidario de fortalecer las relaciones con China. Rafael Martínez Sixto agrega más información.
El Tribunal Electoral panameño da como ganador al socialdemócrata Laurentino Nito Cortizo. La victoria por estrecho margen, una ventaja de solo 2 puntos, frente al derechista Rómulo Rú, del mismo partido del expresidente Ricardo Martinelli, acusado de corrupción. Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, fundado por el general Omar Torrijos, promete una lucha frontal contra el desvío de fondos públicos.
No es llegar al poder para robar o para pagar favores a grupos económicos o políticos, a nadie.
Una lucha contra la corrupción y a favor del rescate económico del país, en la que Cortizo asegura que no habrá intocables.
En Panamá no habrán intocables, ni aunque sea ministro, ni grandes empresarios, ni diputados, ni el presidente.
Sin dejar de reconocer que Washington es el principal socio de Panamá.
Nosotros tenemos una relación estratégica con Estados Unidos, es nuestro principal socio.
El ganador de las elecciones panameñas tiene interés de fortalecer las relaciones con China.
Yo estoy de acuerdo con esas relaciones con China, por supuesto que estamos de acuerdo. Fortalecer esa relación comercial, obviamente respetando las leyes, la Constitución de Panamá, los contratos.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y el Grupo de Lima acordó invitar a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional para buscar una solución a la crisis política en Venezuela después de una reunión de emergencia del bloque. Néstor Popolicio, ministro de Exteriores de Perú, dijo que la meta es hallar una solución pacífica a la crisis.
La posición del Grupo de Lima es permanente respecto a no aceptar ninguna intervención militar para la solución de la crisis en Venezuela.
El llamado a Cuba y al Grupo de Contacto Internacional es la novedad del comunicado y parece ser una tácita admisión de la necesidad de converger esfuerzos hacia una solución negociada a la crisis. El Grupo de Lima reiteró en su declaración su llamado a Rusia, Turquía y a todos aquellos países que aún apoyan a lo que llamó el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro a favorecer el proceso de transición democrática. El comunicado está suscrito por los cancilleres o delegados de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. El país petrolero estuvo representado por el dirigente opositor Julio Borges y del embajador designado por el líder opositor Juan Guaidó en Perú, Carlos Skull. La reunión de emergencia del Grupo de Lima fue realizada para evaluar la crisis en Venezuela tras la fallida sublevación de un grupo de militares, en respaldo a Guaidó, a quien el bloque reconoce como mandatario interino.
Reafirman su pleno respaldo a las acciones emprendidas durante los últimos días por el pueblo venezolano bajo el liderazgo del presidente encargado Juan Guaidó para restablecer el Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela.
El encuentro duró 5 horas con la presencia de 7 ministros de Asuntos Exteriores y 6 viceministros de los países que integran el bloque.
Miles de personas salieron a las calles el domingo pidiendo la renuncia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien enfrenta su primera protesta multitudinaria después de 5 meses en el cargo. Vestidos en su mayoría de blanco, los manifestantes caminaban sobre el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la capital, mientras lanzaban consignas contra el mandatario de 65 años de edad. La agencia de noticias Reuters recogió las declaraciones de los manifestantes, la ciudadana Mónica Elondo y de Enrique Araujo, un jubilado de la petrolera estatal Pemex.
¡México! ¡México!
No está gobernando para todos. Siento que está generando en nuestro hermoso país una división importante entre esos términos despectivos que él utiliza, entre fifís y chairos. Creo que todos somos mexicanos y todos merecemos ser escuchados.
Problemas de seguridad, primero que nada, de incertidumbre, y cada vez hay mayor problema para la juventud, realmente que trabaja, que quiere estudiar, no tiene para dónde ir, el problema cada vez más es grave, y en 2-3 años este país va a colapsar. Esperemos que no lleguemos a un Venezuela.
López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018, ha prometido realizar una consulta a la mitad de su mandato en 2021 para preguntar a los mexicanos si quieren que continúen gobernando o que renuncie.
Y México intenta ahora encontrar una solución con Estados Unidos sobre negociaciones con el acero mexicano. Desde la capital nos informa ahora Sara Pablo.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el gobierno de Estados Unidos pone obstáculos a la venta de acero mexicano. Durante una asamblea informativa que se realizó en la ciudad de Monclova, en el estado fronterizo de Coahuila, el ejecutivo dijo que se trabaja con la administración de Donald Trump para solucionar el tema de los aranceles.
En Estados Unidos, nuestros vecinos están también poniendo obstáculos para la venta del acero nacional. Ya se están haciendo trámites y vamos a ayudar para que se impulse la industria del acero.
Este fin de semana, el presidente López Obrador visitó la frontera norte del país, reiteró que no peleará con Estados Unidos, insistió en que atendiendo las causas, generando empleos y oportunidades, es como se podrá enfrentar el fenómeno migratorio.
Se necesita que Estados Unidos ayude en Centroamérica para que haya fuentes de trabajo y la gente no se vea obligada a emigrar. Y vamos a mantener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear.
Mientras en varias ciudades del país se registraron protestas en contra de las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador y exigieron su renuncia. Entre las decisiones que le recriminaron fue cancelar la construcción del aeropuerto en Texcoco. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Son las 12:46 minutos. Más noticias en Radio Martín. El Papa Francisco se encuentra en Bulgaria. En la misa de ayer domingo pidió que el país actúe para erradicar la inmigración masiva de su juventud. La información desde Sofía con la agencia AFP.
El Papa también pidió a los búlgaros no cerrarse a quienes llaman a sus puertas, en referencia a los miles de migrantes que el país ha visto transitar hacia el resto de Europa desde la crisis migratoria de 2015 y 2016.
La Bulgaria, como tantos otros países,
Bulgaria, como muchos otros países de Europa, debe combatir lo que solo puede ser considerado un nuevo invierno.
Como un nuevo invierno.
Un invierno demográfico que ha descendido como una cortina de hielo en una gran parte de Europa.
Su tanta parte de la Europa.
Bulgaria es, según Naciones Unidas, el país que pierde población más rápidamente del mundo, debido a la inmigración, una natalidad baja y una mortalidad superior a la media europea. La población búlgara, hoy en día de 7 millones de habitantes frente a los 9 millones tras la caída del comunismo, podría pasar a 5,4 millones en 2050. En el primer día de su visita al país balcánico, Francisco también sostuvo un encuentro a puerta cerrada con el patriarca neófito de la Iglesia Ortodoxa Búlgara. El Papa comenzó así un viaje de 3 días en Bulgaria y Macedonia, dos países de mayoría ortodoxa donde menos de 1% de la población es católica.
El diario The Washington Post calificó de extraordinario el genocidio cultural del gobierno chino contra la comunidad musulmana en la región de Xinjiang. Al menos 1 millón de personas está confinada en campos de concentración donde son obligadas a renunciar a su fe y memorizar la propaganda del régimen. El Washington Post también advierte que Xinjiang se ha convertido en un laboratorio de represión de alta tecnología. Las personas son vigiladas por medio de video y por sus teléfonos celulares, vehículos y su uso de electricidad y estaciones de servicio. Cuando se ven cambios en los patrones de uso de una persona, la policía entra en acción. El Washington Post advierte además que China está exportando ese totalitarismo del siglo XXI a otras naciones.
Y el diario español El País comentó en un editorial que el grupo Estado Islámico sigue siendo un gran peligro para todo el mundo. Abu Bakr al-Baghdadi, líder del grupo terrorista, reapareció en un video después de 5 años de silencio para tratar de demostrar que el Estado Islámico no está acabado, pese a que ha perdido sus territorios en Irak y también en Siria. El rotativo El País dice que el momento escogido para mostrarse al público coincide no solo con la derrota territorial de ISIS, sino sobre todo con los atentados de Sri Lanka contra iglesias católicas y hoteles. Sería un error bajar la guardia, subrayó el periódico madrileño, ya que el Estado Islámico puede lograr mucho con la violencia y también la propaganda.
Y más de 50 personas murieron y varias decenas resultaron heridas de gravedad por la explosión hoy de una cisterna de combustible en la periferia de Niamey, capital de Níger, dijeron fuentes policiales. Según testigos, el camión volcó en las vías del tren a la salida de la ciudad. La gente intentaba recoger la gasolina que emanaba de la cisterna del vehículo volcado cuando el camión explotó.
Bueno, y las restricciones sobre el mundo artístico en Cuba. Estos van a ser los temas analizados hoy lunes en la sede de la Organización de Estados Americanos en la capital, en Washington. La Secretaría General de la OEA y la misión de Estados Unidos han organizado este diálogo que comenzará justamente a la 1:00 p.m. de hoy. La discusión se va a centrar en cómo la libertad de expresión está severamente restringida y criminalizada en Cuba, especialmente con la nueva ley de censura, el decreto 349. El evento va a contar con una muestra de diversas obras de artes de artistas cubanos independientes. Entre los participantes estarán el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el representante de Estados Unidos ante dicha organización, Carlos Trujillo, la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado, Carrie Filippetti, y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanza. Ya a las 12:51 minutos pasamos a nuestro segmento sobre tecnología en Radio Martí. Académicos de Estados Unidos están desarrollando un robot infalible que, según dicen, podría algún día ser utilizado en el espacio y también, cosa que a mí me preocupa, en nuestros hogares. Sobre ello nos informa ahora Natalie Salas Guaitero.
La Universidad de Brigham Young en Provo, Utah, creó el robot al que llaman King Louie. Está hecho de tela y su interior es similar al de un neumático de bicicleta. Los estudiantes usan un sistema de computadora conectado a microchips dentro del autómata para inflar o desinflar partes del robot, financiado por la NASA, para hacer que se mueva. La universidad dice que los beneficios de hacer un robot inflable son que no pueden dañar a las personas, son livianos y se pueden desinflar para que sean fácilmente transportables.
Entonces, para la NASA, esto es interesante porque es muy pequeño y liviano. Es más barato y más fácil enviarlo al espacio. La mayoría de los robots rígidos tradicionales no pueden soportar impactos. No nos preocupemos por eso con un robot que está lleno de aire.
Otro beneficio es que es más barato de producir que un robot tradicional. Su hardware fue la inspiración para el personaje Baymax en la película animada de Disney 2014, Big Hero 6. La institución dice que los robots inflables podrían usarse para alcanzar áreas difíciles en los esfuerzos de búsqueda y rescate, para ayudar a personas mayores o discapacitadas, o incluso para prestar servicio a satélites en el espacio. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Son las 12:52 minutos. Llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Edemio Nava González.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero cubano Pito Abreu, quien comenzó lento en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ha mejorado últimamente en el aspecto ofensivo. Ayer domingo, el muchacho de El Poblado Mal Tiempo, en la Perla del Sur, se fue con un sencillo, un jonrón. Su octavo de la temporada, impulsó una y anotó una, batea para 291, llegó a 33 impulsadas en la derrota de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 9-2, ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. En los otros partidos, el equipo de Detroit logró éxito de 5-2 ante los Reales del Kansas City en 10 entradas. Aquí el cubano, el habanero Jorge Soler, disparó un doble, llegó a 10. Seattle dispuso 10-0 de los Indios de Cleveland. Atlanta le ganó a los Marlins de Miami 3-1 en 10 entradas. El cubano Kendrys Morales se fue de 5-2 con una impulsada en la derrota de su equipo del Oakland 5-3 ante los Piratas de Pittsburgh. Filadelfia dispuso del Washington con marcador de 7-1. El equipo del Milwaukee le ganó a los Mets de Nueva York 3-2. Texas al Toronto 10-2. Colorado 8-7 al equipo de Arizona. El cubano Joan López lanzó 2/3, no tuvo ningún problema, mejoró su efectividad a 0.68. Arenado de 4-2, batea 305. El cubano Yuli Gurriel ayer domingo en México, en Monterrey, se fue de 4-2 en el éxito de su equipo, el Houston, 10-4 ante los Angelinos de Los Ángeles. Houston, primer lugar en el oeste de la Liga Americana. El zurdo cubano Roldy Chapman salvó su séptimo partido, ponchó al único bateador al cual se enfrentó en el triunfo del dominicano Domingo Germán en victoria de los Yankees 4-1 ante los mellizos de Minnesota. Eric Hosmer conectó un sencillo, anotó dos en el triunfo del San Diego 8-5 ante los Dodgers de Los Ángeles. Finalmente, el equipo de San Francisco derrotó 6-5 a los Rojos de Cincinnati. Lo perdió el cubano Raisel Iglesias, su quinto fracaso con solamente una victoria. En boxeo, el mexicano Saúl El Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime en 12 rounds al mexicano Daniel Jacox y ya tiene 3 títulos mundiales en el peso mediano. Mientras que en Houston, el prospecto cubano Yoanis Argilagos le ganó por decisión dividida en 6 rounds al mexicano José Morales en su debut profesional. Por último, la serie playoff de la NBA, Denver superó al Portland 116-112, la serie igualada a 2 victorias por bando y también 2-2, Toronto contra Filadelfia. Ayer domingo el Toronto ganó 101-96. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora a las 12:55 minutos, ¿por qué no? Vámonos al mundo del entretenimiento y a ver las noticias que nos trae Alejandro Escalona.
En Bruselas se está presentando la exhibición Intimate Audrey, una visión íntima de la vida de la fallecida actriz Audrey Hepburn para conmemorar el aniversario 90 de su nacimiento en la ciudad belga el 4 de mayo de 1929. Organizada por su hijo Sean Hepburn Ferrer, Intimate Audrey incluye cientos de fotografías de la estrella de Hollywood, de su vida privada y profesional, así como algunos recuerdos de películas como la moto utilizada en el clásico Roman Holiday de 1953, por la que Hepburn ganó un Oscar a la mejor actriz. Hepburn Ferrer, cuyo padre fue el actor estadounidense Mel Ferrer, dice que quiso ofrecer una perspectiva más personal de la vida de la actriz británica, quien dedicó sus últimos años a obras caritativas y fue embajadora de buena voluntad de UNICEF. En Nueva York, en 1951, fue estrella de Broadway en Gigi. Hepburn protagonizó una serie de películas en las décadas de 1950 y 1960, incluyendo Breakfast at Tiffany's, basada en la novela de Truman Capote, Charade también y My Fair Lady. Hepburn falleció en 1993 en Suiza a los 63 años. Intimate Audrey estará en el Museo de Arte Contemporáneo de Bruselas, Spas van der Broek, hasta el 25 de agosto. Hace 40 años estuvo de moda un tipo de rock llamado punk rock. Agrupaciones como The Ramones inspiraron una nueva generación de rockeros a formar sus propias bandas, demostrando que no tenían que ser músicos de extensa trayectoria para convertirse en estrellas. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias que damos cobertura hoy, las noticias titulares en Radio Martí. En libertad condicional, el prisionero de conciencia Eduardo Cardet. Siguen aumentando los precios de los alimentos básicos en Cuba. Los cancilleres de Estados Unidos y Rusia se reunieron ya para abordar la crisis en Venezuela. Lo hicieron en Finlandia. Estados Unidos sanciona a la esposa y a un hijo de Daniel Ortega por violaciones a los derechos humanos y corrupción. El socialdemócrata Laurentino Cortizo gana las elecciones presidenciales en Panamá. Y Washington envía un portaaviones a Oriente Medio como advertencia a Irán.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición. El noticiero del mediodía en Radio Martí. Iniciamos la semana, hoy es el 6 de mayo, 2019. Agradecemos como siempre a nuestro colega Eduardo Luján. En las noticias, escuchen, no recuerden, recuerden a las 2 de la tarde, hoy en Cuba, con el periodista Tomás Cardoso. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, nuestra colega Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo, como siempre. Y los invito a que mantengan siempre la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes a nuestros boletines. Dentro de unos minutos, Roberto Bermúdez, a las 1:30 de la tarde, trae el primero. Y luego a las horas, en punto, los boletines con la información por Radio Martí. Mientras tanto, les deseo que pasen muy buenas tardes.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.